En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
...12 de la noche y 18 minutos... una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en una gran noche de radio, porque ha sido un día de muchas noticias, y están en directo un equipo de periodistas deportivos que jamás nadie pensó que se podrían reunir en el mismo equipo, y se han reunido en el mismo equipo.
Los Globetrotters de
esto. Es difícil de gestionar, son muchos egos. Tienen muchas cosas, pero...
¿Quién crees que tiene el ego más grande de aquí?
De aquí, un defensa de tres.
Incluyéndote tú, ¿eh?
Incluyéndome
no,
yo...
Si le incluyes a él, ya no hay juego, ¿eh?
Mira.
Angelito.
No, No sabría, ¿eh?
No es
dime
fácil,
a mí,
¿eh?
Dime a mí.
No, pues mira, no, Joseba no.
Joseba no.
Elías vale, tampoco. Roberto Palomar tampoco.
Tú, coño.
No, calla, que tú estás en la final.
Mira, si algo tengo, es sí. Lo único que me falta.
Entre los dos favoritos.
Mira, está entre Lama tú y yo, Luis.
No, pero no. A mí no me
sí,
puedes meter.
Sí, hombre, sí. Sí,
porque
tú, los humilditos y tal, sí.
Falsos humilditos.
Nos estás insultando a Luis, a mí.
Pero vamos, Manolo, me he quedado alucinado.
Te conocemos hace mucho tiempo.
Demasiado.
Sí, sí,
lentejas
sí.
Con langostinos y eso.
No, langostinos no, carabineros.
Carabineros con lentejas. Con langostinos.
Nosotros hemos comido lentejas toda la vida, no con carabineros.
¿Qué estará diciendo el compañero de Brasil que está escuchando esto en directo? Igor Siqueira, que trabaja en World Sport Brasil. Igor, hola, buenas noches.
Hola, Juanma, hola, amigos de la Radio COPE, buenas noches.
Buenas noches.
Un gusto hablar con todos ustedes.
El gusto es nuestro y muchas gracias por estar con nosotros en directo. La presentación de Ancelotti ha sido en un auditorio enorme, una pantalla gigantesca donde ha ido presentando él con vídeos a su cuerpo técnico. Después ha dado la lista de convocados para los dos partidos que tiene Brasil y después ha atendido a las preguntas. Pero en aquella sala había fácil 300, 400 personas. Ha sido una presentación por todo lo alto y supongo que en Brasil se ha televisado en directo en todo el país, ¿no?
Perfecto, perfecto. Yo no me acordaba de un evento así tan grande desde el anuncio de la lista de los jugadores para la Copa del Mundo 2014. Entonces, la última vez que la CBF ha preparado un evento de este porte, de este tamaño, ha sido aquel momento, antes entonces de Mundial. Y hoy ha sido una tarde para nosotros acá muy especial porque, bueno, se tornó verdad. El vino ha llegado, ha recibido la camiseta amarilla, como ves en la imagen,
sí,
en el video.
Sí.
Y bueno, una nueva dirigencia del CBF, una nueva dirigencia de la selección. Entonces estamos todos muy ilusionados por lo que Carlos puede añadir a nuestro fútbol y traer de vuelta los grandes momentos de la selección brasileña.
A la gente le ha parecido bien la llegada de Ancelotti. ¿Notas que en la prensa allí hay aprobación con que Ancelotti sea el entrenador de Brasil?
Sí, sí. Entre los nombres que tendríamos acá de posibilidades, él seguramente ha sido el principal y el más importante en una comparación con Jorge Jesus, portugués. Y bueno, todo lo que él aporta hasta ahora en el trabajo de Madrid, aunque no tengas ganado la Liga este año y tengas demostrado algunos problemas en el manejo del equipo, pero en este año, el año pasado, incluso por lo que ha conseguido, por lo que ha logrado con los jugadores brasileños en Madrid, Ancelotti, sin dudas, puede decir casi que es una unanimidad acá en Brasil en este momento. Entonces, todos, como he dicho, están todos muy ilusionados por lo que puede hacer, por el tamaño del entrenador, por la manera como maneja las cosas históricamente con jugadores brasileños. Entonces, creemos que Brasil puede volver a sus grandes momentos, aunque sea con esta misma generación de jugadores. Entonces, Carlos puede traer este diferencial que estábamos buscando en estos últimos años.
Igor, la prensa brasileña allí es dura. Hay programas que dan mucha caña, que hay mucha crítica, ¿sí? ¿Es una prensa dura?
Sí, yo me gustaría hacer una comparación con ustedes, los amigos de España. Creo que somos más críticos un poco más con la selección también que ustedes. Y creo que, en fin, por el momento que estábamos, estamos en una mala racha hace mucho tiempo y con una falta de entrenadores importantes acá con nosotros. Y pensábamos que, bueno, desde el Mundial 2022, que estábamos con Tite, y pasamos por Ramón Menezes, que ha sido un periodo de 3 partidos, después Fernando Diniz, y el último año con Dorival. Bueno, la selección brasileña ha sido malo en casi todos, ha jugado mal en casi todos los partidos. Entonces, y el último recuerdo es 4-1 para Argentina en Buenos Aires. Entonces, el humor, la manera como tratamos la selección, todavía una cobranza muy alta, y esperamos que ahora con la llegada de Ancelotti, aunque queda poquísimo tiempo de trabajo para el partido contra Ecuador, que él ya pueda mostrar cosas distintas y poner a los jugadores en una marcha mejor que tuvimos desde el Mundial de Qatar. Y aunque no sea una selección completa, no tendremos, como estaban hablando ustedes, no tendremos Rodrigo acá, Rafinha está con la segunda amarilla, no va a jugar el primer partido. Entonces, no es todavía la selección ideal que Ancelotti va a tener en ese próximo partido, pero creemos que es un inicio de un pasaje muy bueno acá, un trabajo muy interesante hacia el Mundial 2026.
Igor, te mandamos un abrazo desde España. Un abrazo, gracias.
Gracias a vos, un saludo a todos.
Hasta luego.
Bien. No, yo iba a decir que a lo mejor suena un poco exagerado, pero yo creo que está ante el reto más complicado de su carrera. Fíjate que ha entrenado equipos y lleva años. Yo creo que está ante el reto más complicado de su carrera, porque Brasil lleva años hecho unos zorros. Y convertir a esta selección en candidata a ganar el Mundial dentro de un año...
Mucha
es,
figurita.
Es
mucha
un
figurita,
objetivo
Roma.
Muy complicado.
La duda está en saber...
Mucha estrellita y poco equipo.
Aquí la equipo
gran,
nada, cero.
Aquí la gran historia es saber qué va a hacer con Neymar. Es decir, ¿cómo va a gestionar? Bueno.
En cuanto esté bien Neymar, ¿cómo?
Claro, lo va a esperar.
¿Cómo va a gestionar? ¿Cómo va a gestionar?
Hay que esperar a que Neymar esté bien en algún momento. Ya veremos si llega a estar bien, ¿eh?
Que eso
ya
es muy optimista.
Que lleva 2 años
sin
jugar.
Bueno, con vistas a un Mundial, yo creo que Neymar estará bien.
Ha tenido mucha falta de profesionalidad ese jugador como para enchufarse y volver a ser el que era. Ha pasado demasiado tiempo, ¿eh?
Es un clásico. Ancelotti tira de los clásicos. Vuelve a Casemiro, vuelve a Richarlison.
O sea, ¿cómo? ¿Qué has dicho, Siro?
He hablado con él. O sea, que esta mañana he hablado con él. O sea, si lo ha llamado esta mañana para darle explicaciones de por qué no lo lleva ahora y tal, es que cuenta con él. O sea, está más claro que el agua. O sea, es que si no, no lo hubiera llamado.
Yo creo que lo va a esperar. Y si está bien, claro. Y si no, no.
Claro que lo va a esperar.
Claro, lo que tiene que hacer es recuperarse. Y es que la gran duda es si va a volver a ser el que era o la mitad de lo que era. Eso yo creo que va a ser lo más complicado también.
Como había alguna polémica sobre dónde iba a vivir Ancelotti, si se iba a quedar en Brasil o vivir en Europa, que si le ponían un avión para ir, venir y tal, pues ha salido el tema de los días que va a pasar en Brasil y ha dicho esto Ancelotti sobre el país.
Me siento a casa, creo que somos parecidos. No digo que los italianos tienen esta alegría, pero yo sí. Entonces... a mí me encanta esta actitud que tiene este pueblo. También cuando tendré un poco de vacaciones, porque quiero tenerla, me gusta disfrutar del país, de Río, que nunca he visto, que no conozco. Nunca me fui al Corcovado, entonces no te voy a decir que voy a trabajar 360 días al año, pero algún día de vacaciones me lo voy a tomar para disfrutar del país.
Sin duda, porque Ancelotti... le gusta mucho vivir bien. Le gusta mucho la buena mesa, la buena vida. Yo no lo entiendo, la verdad, porque no soy así. Pero le gusta mucho eso, el descanso, la buena vida, la buena mesa, disfrutar de sus amigos, de su pareja y de todo eso.
Qué tipo más raro, ¿eh?
Sí, es incomprensible.
Eso es una cosa...
Incomprensible.
Yo creo que no solía visitar muchos restaurantes.
¿Cómo?
No, pero que en Madrid no le gusta mucho.
Vamos.
Seguro que, igual que aquí nos ha gustado la rueda de prensa de Xavi Alonso, estoy convencido que en Brasil ha gustado la rueda de prensa
de Ancelotti. Seguro. Teníamos pendiente saber exactamente el alcance del atropello múltiple en Liverpool. Cuando hemos arrancado el partidazo, estaba la policía inglesa dando una rueda de prensa para contar un poco reporte de heridos y todo esto. Manu Sánchez, ¿la situación cuál es, según la policía?
La situación es que ha habido 47 heridos, 20 de ellos han sido tratados en la misma escena del incidente y 27 han sido trasladados a diferentes hospitales de Liverpool. Cuatro de ellos son niños y uno de ellos se encuentra en estado grave. Han tenido que sacar a cuatro personas en total de debajo del coche que ha provocado este atropello masivo, tres de ellos adultos, uno de ellos un niño. La policía lo está tratando como un accidente o como un hecho aislado, como un hecho aislado y no lo está tratando como un ataque terrorista. Esto es lo que se sabe hasta el momento. No han dado ninguna cifra de fallecidos. Esa es la buena noticia, pero repito, 47 personas heridas, 20 de ellas tratadas en la escena. No se han requerido que se los llevaran a un hospital y 27 de ellas sí que han tenido que ser trasladadas a un hospital, cuatro de ellos niños y uno en estado grave.
Gracias, Manu. Ojalá que ese niño salga adelante. ¡Qué drama! Esta imagen escalofriante.
Sí, pero igual que en Barcelona, un milagro que no haya pasado más de lo que ha pasado, ¿eh?
Y si ves las imágenes...
Las imágenes son horrorosas.
Y las imágenes
son horrorosas.
No, y en las imágenes ocurre una cosa, y es que hay un momento en el que la policía, cuando llega al coche, tiene que estar preocupado, por un lado, de detener al tipo y que no haya una masacre, y por otro lado, que no lo maten.
En este da la impresión de que toma más velocidad el coche.
Sí, incluso.
El coche es alta gama, y además es un pedazo de coche, y tiene más espacio para correr, porque ha habido un momento que cuando empieza a hacer ese sí tira recto...
Tenía calle para acelerar, efectivamente, sí. Una imagen súper fuerte. De noticia en noticia, lo de Lamine Yamal, que les hemos contado en el arranque. A mí me parece que es la noticia que quieren escuchar todos los seguidores del Barça, que no es que tuvieran miedo, pero mira, mejor atado. Así no hay ningún problema. Elena Condis, ampliamos. Mañana o pasado mañana, como muy tarde, se firma el contrato más importante de la época reciente del Barça, ¿no?
Sí, el mejor fichaje posible, lo decía Deco, hacerle un contrato de larga duración a Lamine Yamal en esa entrevista que dio el director deportivo en RACU, y se va a confirmar porque Lamine Yamal va a renovar hasta 2031. El acuerdo se está cerrando esta misma noche en Barcelona, tarde y noche de reuniones, porque Juanma, te cuento, y eso es actualizar la información, la última reunión que se acaba de producir ahora a medianoche, ha terminado hace unos minutos, ha sido Jorge Méndez con los padres de Lamine Yamal, que están divorciados, pero se han reunido padre y madre de Lamine Yamal con Jorge Méndez, porque el futbolista todavía es menor de edad, hasta el 13 de julio, que va a cumplir los 18 años. El encuentro ha sido en el hotel del superagente, donde se suele hospedar Méndez cuando está en Barcelona, y acaba de terminar. Antes, ya lo hemos contado, Méndez se ha reunido con Deco para cenar juntos y para cerrar ese acuerdo representante y club, representante y Barça, y al mediodía Méndez ha comido con Lamine y Ansu. Recordemos que la semana pasada, el jueves, ya se desplazó el agente a Barcelona para comer también con el futbolista, solo con Lamine Yamal. El acuerdo está ya cerrándose, ambas partes hablan de preacuerdo y en principio la firma protocolaria será mañana mismo o el miércoles. Un nuevo contrato de Lamine Yamal que va a entrar en vigor a partir del julio, del mes de julio, cuando sea mayor de edad, y será acorde a su estatus de estrella. Lo que nos dicen es que va a ser el mejor pagado si se cumplen los bonus. Los variables incluyen, por ejemplo, el Balón de Oro, porque si es por fijo, ahora mismo estará por detrás de Lewandowski y de Jong, con sueldos desfasados, pero que terminan contrato en 2026. Méndez ha puesto mucho de su parte, porque estaba también muy interesado en que Lamine Yamal renovara con el Barça. El futbolista siempre ha dicho que quiere quedarse aquí, en el club de su vida, así que va a firmar hasta 2031. Y además, paralelamente, Méndez también ha venido a Barcelona para cerrar la salida de Ansu Fati. El Mónaco es el que está ya mejor colocado, aunque también el Chelsea había hecho una propuesta, y si no se tuerce nada, Ansu Fati se irá cedido al Mónaco con opción de compra a final de temporada. Hoy estaba Ansu Fati cenando con sus amigos a la espera de que se conozca ya su futuro definitivo en las próximas horas.
Méndez, ¿desde cuándo tiene a Lamine Yamal?
Desde, creo que hace 2 años.
Qué listos Méndez, ¿eh?
Yo creo que cuando debuta, ¿no?
Vamos.
Yo creo cuando
antes
debuta
estaba con Iván de la Peña, claro. Méndez. Sí.
Cuando debuta con Xavi lo coge Jorge
Lamine
Méndez.
Estaba con Iván de la Peña.
La cantera, sí. Sí.
Debuta con Xavi y yo creo que es cuando lo coge Jorge Méndez.
Ahora está pescando en la cantera del Celta. Ha visto que ahí los ponen, que efectivamente que Claudio Giraldo juega con muchos canteranos y está en Amadroa, pero vamos, pescando.
Sí.
Sí, sí.
Ahí hay mucho material, ¿eh?
También. Mucho, claro.
¿Por qué no nos habrá dado Dios el 10% de la inteligencia de Jorge Méndez?
O el dinero.
Bueno,
directamente,
¿no? Acordaros lo que hizo con Joao Félix. Joao Félix, que era un niño, tenía un representante y Jorge Méndez lo que fue es le pagó al representante un pastón para que soltara a Joao Félix y lo cogiera a él. Y automáticamente hizo el traspaso al Atlético de Madrid.
Sí, sí, sí.
Y hay otros que lo hacen más feo, que no pagan al representante, que pierden. No, Jorge Méndez, pues, da mucha rabia, sí, que coges a un chaval en cantera y cuando llega a lo más alto que te quitan al jugador, pues pobre representante. Hay otros que lo hacen más feo, que no pagan al representante, que pagan a los padres. Y son operaciones bastante sucias.
Y luego hay gente, bueno, muy leal.
Si son menores de edad, evidentemente, en este caso Méndez, hace dos años lo que hizo fue pagar a los padres de Lamine Yamal, por ejemplo. También Gaby está con Iván de la Peña y no se ha planteado cambiar de representante, a pesar de que otros superagentes le han llamado la puerta y sigue fiel a Iván de la Peña.
Gracias, Elena. Un beso.
Adiós.
Es que vamos de notición en notición.
Hay un dato con Lamine Yamal, perdona, que me parece increíble, es escalofriante. En 2031, cuando termine el contrato, tiene 23 años. O sea, es increíble.
Sí, 23 años en 2031.
Es increíble ese dato. O sea, termina un contrato larguísimo.
Pero tú tranquilo que ese contrato no lo va a acabar.
No, ya lo sé.
Y habrá jugado dos mundiales.
Sí, sí. Y a lo mejor los ha ganado incluso. Ojalá.
Impresionante, impresionante. Digo, que de noticia en noticia, hoy De La Fuente ha anunciado el retorno de Isco a la selección.
Era el momento oportuno ahora para aportarnos Isco lo que tiene que aportar. Yo no he mirado nunca ni el carnet de identidad, creo que está demostrado, ni el tiempo o no tiempo que lleven o deben llevar. Era, insisto, ese momento que hemos considerado adecuado.
Voy a decir una cosa. Javi Gómez, hola Javi, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma?
Estabas ahí en la rueda
10
de prensa.
De junio de 2019. Fue el último partido que jugó Isco con la selección española ante
Suecia. 10 de
junio
del 19.
En el Bernabéu.
Un año después del Mundial. Claro, que el Mundial
pase
fue en el
19. Para la Eurocopa 2020.
Eso es. Sí, sí, sí. Que ya casi no contábamos con él, con Isco. Te lo digo de verdad.
Pues a mí me parece un ejercicio.
No, sí, sí, por supuesto.
Me parece un ejercicio de justicia monumental para el crecimiento de un futbolista y para los que creemos en las segundas oportunidades. La verdad es que Isco se las ha ganado en el campo. Yo creo que ya hay casi unanimidad sobre lo que es el rendimiento de Isco en el Betis.
Estoy totalmente de acuerdo. En serio, ¿eh?
Es brutal.
A ver, hubo un momento que parecía que Isco estaba perdido ya para el fútbol, sí, este total, de él. Por ejemplo, sus últimos años en el Madrid, él se dejó ir y él prácticamente parecía como que tiraba la cuchara. Pero yo creo que él, primero, tiene una cosa que, como decía Nino Buscato, nunca deje de que es el talento. Él tiene un talento innato que lo va a tener siempre. Pero su problema era un problema físico. Y en el momento que él ha vuelto, se ha cuidado. Y claro, es que el talento lo tiene. Entonces...
Pero tuvo también, Manolo, si no me equivoco, algún problema mental, ¿no? De salud mental. Yo creo que estuvo un poco... digamos que el fútbol estaba en un lado y la cabeza de Isco estaba en otro.
El problema es que en el Madrid era el ostracismo absoluto. Acuérdate que él tuvo problemas con Solari. Él pasa a ser un jugador que no contaba para nada. Uh-huh. Él no se va del Madrid, se tira... Creo recordar que fueron dos años, ¿no? Sin jugar casi, a partir de ese momento su carrera va a pique.
Eso es, y, eso, bueno, y no, le costó remontar.
Y se va al Sevilla, sale mal. Y
yo creo que eso fue el que tuvo el pollo con Monchi.
Sí, claro.
Yo
sí,
creo
sí.
que la clave de la figura de Isco es Pellegrini, que es el que lo hizo jugador en el Málaga cuando llegó a las semifinales de la Champions, y es el que la ha vuelto a recuperar otra vez.
Yo creo que la clave es el mismo. Porque
Lopetegui también en la selección, y en el Madrid.
Quiero decir que es el mismo porque él se desengancha del fútbol en esa mala época en el Real Madrid y se da cuenta de que se va a pique y coge un entrenador personal, se da cuenta de que tiene que cambiar su actitud, empieza a entrenar muchísimo y hace entrenamientos súper duros para volver a tener el físico, demostrar en el campo la calidad que tiene. Porque hubo un momento en el Madrid que por mucha calidad que tenía, le pasaban todos por la izquierda y por la derecha.
Javi, ese físico. ¿Qué más novedades hay en la lista?
Bueno, lista de 26, solo podrá tener 23 convocados Luis de la Fuente el próximo jueves para esa semifinal ante Francia. Ferran y Ayoce, por lesión, que son dos fijos, se quedan fuera de la lista. También Asencio, por decisión técnica, se quedan fuera. Rodri, que ha vuelto hace poco con el City y lo ha explicado perfectamente Luis de la Fuente, solo ha jugado 10 minutos, era imposible, es de los nuestros, es uno de los capitanes, pero era imposible. Yo no sé el tema de Laporte, Miguelito, si está al tanto, pero es cierto que ha jugado poco también en Arabia y yo no sé si son sus últimos coletazos en la selección, pero también se ha quedado fuera y han vuelto Isco, que lo comentábamos ahora, ha vuelto Fermín, que va a hacer doblete con la absoluta y con la sub-21 en la Eurocopa. Además, ha dicho De La Fuente y Santi Denia que han tenido muchas conversaciones con Deco y que el jugador estaba de acuerdo y el Barça también. Y vuelve Gavi, que en las últimas no había estado y también parecía que se le estaba complicando el volver.
Vivian, ¿no? Vuelve Vivian también, ¿no?
Vivian por Asencio entra.
Digo que Lengavi tiene una fe enorme. Y además, sí, yo creo que
pero
tiene,
parecía
tiene,
que la había perdido.
Tiene cariño y no, creo que está hasta, sí, hasta un poco herido porque le pasó lo que le pasó en Valladolid con la selección. Por la lesión. Yo creo que Gavi tiene una entrada con De La Fuente enorme. Parte de la rueda de prensa donde hay un mensajito de La Fuente. Escuchen.
Dos detalles. Estamos los tres campeones de las tres ediciones. Portugal, Francia y España. Tres campeones del mundo y un campeón de Europa. Tela, aquel que dijo que era un torneo menor. Telita. La importancia que le damos es muchísima. Yo siempre he dicho desde que llegué que este tiene casi más dificultad que una Eurocopa.
Habla sobre la Nations League y sobre aquellos que hayamos dicho que es un torneo menor.
Te traduzco, él quiere decir que no es un torneo de verano, que no es el Gamper, no es el Bernabéu.
Pero le puedes decir a De La Fuente, vale, pues me puede poner usted en orden Mundial, Eurocopa, Liga de Naciones, claro, ¿cuál es el tercero de los tres?
No, a lo mejor el tercero de los tres es la Nations League.
Escúchame, ¿qué pasa aquí? Los que ganan la Copa del Rey no les gusta, coño.
Y los que ganan la Conference League no les gusta.
No es el Mundial ni la Eurocopa, pero es un torneo importante.
Lo que hay que decir es que es el menor de los torneos.
Claro. Pero es más importante que jugar, por ejemplo, con Macedonia. Claro. Finlandia mientras claro,
pero
que tú estás
a
jugando
este punto,
con Alemania, Francia o Portugal.
Llegados a este punto es un cartel extraordinario.
Y antes de este punto, es el torneo que mejores duelos muestra de cualquier competición.
A partir de los cruces, sí.
En el grupo, si es que son siempre duelos muy importantes.
Sí,
de
pero
las
sí, es un torneo muy bonito, pero es cero prestigioso.
Para los que no le dais prestigio. A mí cuando veo ganar a España me parece que
es cero prestigioso para quien no lo gana.
Para ti el desprestigio es la selección. No, es que no te gusta la selección.
A mí cuando gana la Eurocopa me encanta la selección. No habléis todos a la vez, por favor.
En la Liga de Naciones juegas 10 partidos. Tienes una fase de clasificación de 4 equipos, juegas 6, sí. Luego cuartos de final, ahora las 8 partidos. Lo mismo, uno más que en la Eurocopa, juegas.
Sí, no, Miguel, ¿te parece lo mismo que ganar la Eurocopa?
Claro, bueno,
que
no o sea, yo entiendo en parte a De La Fuente. No, tiene más importancia una Eurocopa.
Pues no tiene más importancia una Eurocopa. Una Eurocopa tiene importancia 10 y una Liga de Naciones tiene importancia 2.
Sí, pero
bueno, eso es para ti, que eres el que da hoy la puntuación.
No,
pero la Liga eso es como si yo te pregunto, valórame la Champions, la Liga y la Copa. Pues esto es igual.
No, te la valoro.
Es lo mismo la Copa que la Champions.
No, te lo voy a preguntar a ti, valóramelo.
Pues mira, la máxima, el 10 para la Champions, ¿sí? El 7 si quieres para la Liga y el 4 para la Copa del Rey.
¿Y entonces qué diferencia con lo que digo yo?
Pues igual te estoy diciendo, pero es que son los tres torneos más importantes.
Pero,
si la no
Copa
podemos
del Rey, la
ningunear
Madrid,
este trofeo.
Pero que se no, se valora más, no, pero se valora no se más ningunea una Copa del Rey final Madrid-Barça, como se valoró.
Hombre, la final de la Copa del Rey Madrid-Barça parecía que era la final de la Copa del Mundo.
Claro,
pero
vamos
a ver. Pues aquí juega Mbappé. Os quiero recordar que aquí va a jugar Mbappé contra Yamal. Claro, os lo quiero recordar, claro, en la semifinal. Manolo, y os quiero recordar que la final puede ser, por ejemplo, otra vez Yamal contra Cristiano, por ejemplo.
Manolo, una pregunta. ¿Qué prefieres, ganar la Eurocopa contra Macedonia en la final o a Mbappé en la Nations League?
Vale, eso es un debate que
ya sabes. ¿Sabes qué prefiero? No, ganar la Eurocopa, pero no a Macedonia porque no va a llegar en su vida.
Pero, bueno, pero has entendido, ¿a que sí?
No, te he entendido. Ya te he dicho que lo más importante es la Champions, la Liga y la Copa.
Este debate es una perversión. Si lo sacáis a nivel de club, es muy fácil de entender. Decís la Champions, la Europa League y la Conference. Para el que la juega es lo máximo. Para el Betis sería lo máximo. Si el Celta de Luis jugase la Conference, ganarlo y estar en la final mañana o pasado mañana sería impresionante.
¿Y si el Madrid juega la Conference?
Si el Madrid,
porque España ahora mismo es el Madrid.
Exactamente. Oye, yo te voy a decir ahora, Luis, yo he
España
narrado
es el campeón
dos.
De la Europa. Perdona.
Luis, yo he narrado dos UEFA, del Madrid y esta Siro, y aquellas dos UEFA que ganó el Madrid se celebraron por todo
narra
el mundo.
Narra una hora.
Porque decían que el Madrid nunca había ganado el torneo.
Narra una hora.
El Barça estaba
no, es que no lo había narrado nunca porque el Madrid no va a entrar nunca en UEFA.
Vale, pues bueno, pues ahí está.
Claro, porque se ha inventado ahora un nuevo torneo que caben todos. Vale. Pero en aquella época solamente jugaba la Copa Europa. Uno.
Bueno,
Juanma, estas declaraciones tienen una intrahistoria y es que es el primer título que gana Luis de la Fuente con la absoluta, la de 2022. Luis de la Fuente
y llegó.
Luis de la Fuente no
le pitaron en la celebración.
Llegó entre alfileres ahí a la
no hay una declaración. No hay una declaración de Luis de la Fuente que no dé puntada sin hilo. Hace y bien. Estas declaraciones pasando son precisamente baturita. Para todos aquellos como Ciro bien. López y alguno más Correcto. Que dijeron que ese era un tornillo de no, chicha y nada.
Ciro, a mí me da pena de Luis de la Fuente ahora porque todas las que no se va a llevar Ancelotti se las va a llevar Luis de la Fuente. Bueno, de Ciro.
Le retrata con título. Luego la Eurocopa, los que le daban en la Liga Nacional le retrataron.
¿Sabes quién lo dijo que era un torneo menor? Que era un torneo menor y que era de Chichinabo. Lo dijo tu amigo, entre otros, Manolo Lama, que ahora defiende el torneo.
¿Yo?
Porque como era Luis Enrique,
Ciro, te voy a tener ahora. Tienes el mejor, Ciro, tienes una capacidad para hacer Twitch y para decir mentiras.
Vamos a buscar el sonido.
Mira, quiero recordar que nos tangaron aquella. Me pillé un rebote con aquella jugadora de Eric García. O sea, yo soy de España. No como tú, que eres de España cuando.
No. Bueno, yo mira de quién soy desde hace unas horas. Mira de quién soy.
Él no está mirando, él no puede ver, él no tiene teléfono.
Hay que cambiarlo.
Aquí la camiseta
es Brasil. Bueno,
la camiseta de Brasil de Bebeto, campeón del mundo.
La penta.
Muy bien. Silencio todos, por favor. Venga, tranquilidad. Gracias, Javi Gómez.
Nada. Por cierto, que Luis de la Fuente, que fue profesor en el curso de entrenador de Xavi Alonso. Y ha dicho que no se quiere subir al carro, pero que él ya vio que tenía enseñó, cositas y que tenía un toque de entrenador.
Eso es justo lo que es no subirse al carro.
Ahí lo tienes.
Y rápido. Un segundo, por cierto, muy rápido.
No está agrandado, no.
Los dos mejores centrales de la liga, hay uno que está, que es Vivian, hay otro que es Íñigo Martínez, que no está. Un saludo a toda la gente que cuando dijimos Miguelito y yo que Íñigo Martínez había cumplido códigos internos de la selección y que no iba a volver a esta selección, se ha demostrado con el tiempo pues que no decíamos mentiras.
Hombre, claro, se borró, coño.
No, nos mataron.
El otro día en la celebración de la Liga del Barça le vi con muchas ganas de volver a la selección.
Bueno, tampoco iba a ser bienvenido, porque te digo que no va a ser llamado más.
Estaba ahí con la camiseta y animando a España para la Liga de Naciones.
Pero no va por una cuestión política, no va porque él no le encajaba venir con la selección. Él prefería acabar bien con el Barça,
bien.
No evitar cualquier tipo de riesgo de lesión.
Y es que de repente ha salido un tal Huisen que ya le ha cerrado la puerta, claro.
Antes de... gracias Miguelito, gracias Chao. Javi. Chao. Una noticia muy rápida desde Valencia. La han dado los compañeros de COPE Valencia, está Hugo Ballester. Hola Hugo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Se va el entrenador del Valencia, tranquilos, se va a conocer al jefe, ¿no?
Sí, así es, lo has dicho bien. Es noticia que a las 7 de la tarde hemos adelantado en COPE y es importante porque, como apuntas, Corberán viajó ayer a Singapur para acudir al encuentro de Peter Lim y de su hijo Kiat, que os recuerdo que es el presidente del club. Me cuentan que el máximo accionista citó al entrenador del Valencia para conocerle, felicitarle en persona por el trabajazo que ha hecho y, lo más importante, Juanma, sentar las bases de la planificación de la próxima temporada. Ya sabéis que los tiempos de Lim no son los tiempos del fútbol y hasta que no termina la temporada no arranca la planificación de la siguiente, y así le va. Y esto es importante. Corberán no ha ido solo, lo ha hecho acompañado por Javier Solís, director general del club, y ahí está Juanma, la segunda noticia a destacar. Con ellos no ha viajado el director deportivo del club, Miguel Ángel Corona, que se ha quedado aquí en Valencia. Y es que lo venimos contando en COPE desde hace semanas. Corberán tiene plenos poderes en la parcela deportiva. Es él, en primera persona, el que va a trazar, con los recursos que le puedan dar en Singapur, el camino a seguir. Y Corona va a quedar, digamos, relegado a un segundo plano. No lo harán público, seguramente digan que no es así, pero lo que te cuento en COPE en el partidazo es que Corberán será quien tenga voz y voto en la elección de los jugadores.
Uy. Gracias, Hugo. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Mensajes que dicen, Arauz.
La Nations League es el mundial de clubes de selecciones. Nadie la quiere jugar, la juegan por obligación y cuando la ganan sacan pecho. Para mí, el mundialito es el torneo de solteros contra casados que se juega todos los años. Este es el mundial de clubes que se jugará cada cuatro. Si el maestro Jorge Méndez consigue que salga Ansu Fati, habrá que salir otra vez la semana que viene de Rúa. Otro decía, solo una pregunta, ¿qué pinta Gaby en la selección? Un pollo sin cabeza corriendo, seguro que no me leéis, como siempre. Con el resto estoy muy conforme. Y otro decía, el mérito más grande de Xavi Alonso es haber ganado dos veces a Hacienda.
Pues vamos a brindar con un mal abrigo, un vinazo en mayúsculas de Bodegas Cepa 21 por este día impresionante de noticias, por esta gran noche de radio, por estos compañeros que han analizado y desmenuzado la actualidad y que lo hacen además con una clase, un buen gusto y un saber estar tremendo. Así es mal abrigo. En las mejores mesas está Malabrigo, de Bodegas Cepa 21. En un mes como este, donde ya empieza el buen tiempo, las comuniones, las celebraciones, ya la gente se reúne para preparar el verano, en un mes así, Malabrigo es fundamental. Una buena copa, una buena botella de Malabrigo a 13-14 grados de temperatura y a disfrutar de lo que ha hecho José Moro. Una revolución en la Ribera del Duero porque ha hecho un vino elegante, fresco, amable. José Moro ha creado un vino que gusta de inmediato. Hace sonreír desde el primer trago. Malabrigo es el vino del partidazo. Son las 12:47, hora menos en Canarias. Nos vamos a Polonia.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo Cope.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
En Obramat tienes todo para mejorar la eficiencia energética del hogar con soluciones de producto en aerotermia, fotovoltaica, aislamiento interior y exterior, suelos y ventanas. Obramat, donde compran los profesionales.
Hola, estoy en el súper del Corte Inglés. Está la semana de los ofertones y hay de todo. Me voy a llevar un jamón de 8 kilos. De bellota ibérico, 50% raza ibérica por 249 euros. ¿Qué te parece? Y ya que estoy algo de fruta que no queda. Y he visto el melón de origen España, 1,89 euros el kilo. Bien, ¿no?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.